101.1 Radio Universidad de Nariño. Con vos, hacemos la radio.
Educación, cultura, entretenimiento y opinión. HJN 87 transmitiendo desde San Juan de Pasto. Radio Universidad de Nariño.
Libro abierto. Programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde. En la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Según el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el cambio de nuestras estufas y hornos eléctricos por aquellos que funcionan con gas, ahorramos más de un 80% de energía eléctrica y calentamos nuestros alimentos en menor tiempo.
Una campaña del Sistema de Gestión Ambiental y Radio Universidad de Nariño.
Hola, hola, yo soy María José Arboleda y como todos los martes me alegra estar acompañándolos un nuevo más en un episodio de Libro Abierto, el programa de la Editorial Universidad de Nariño, donde siempre hay algo nuevo que descubrir. Gracias por estar aquí a todos nuestros oyentes. En este episodio especial de Radio Universidad de Nariño 101.1 FM, hablamos de un hito significativo, la divulgación del conocimiento agrícola en el departamento de Nariño. Gracias a todos los oyentes que día a día están pendientes de nuestra sintonía en la Radio Universidad de Nariño 101.1 FM. Hoy vamos a sumergirnos en una investigación única desarrollada por el Grupo de Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Pedagogía, o como ellos lo llaman, el GIDEP. Este proyecto, respaldado por el Sistema de Investigaciones, se centra en explorar el conocimiento desde diferentes perspectivas. Se basaron en archivos históricos, claves como la Gobernación de Nariño, Asamblea Departamental, la Universidad de Nariño y también toda la parte de la Academia Nariñense como historia y un viaje por la memoria y la riqueza bibliográfica en nuestra región. Comenzamos esta aventura. Queremos agradecer a la radio universitaria encabezada por el director Arbey Enríquez, gracias a nuestro control máster Dayana Mora, al director de la editorial Universidad de Nariño, Hilbert Blanco, y a nuestro rector Jairo Antonio Guerrero García. Cordialmente sintonizarnos y también invitarlos hoy, como todos los martes, contaremos con la participación de invitados que nos enriquecerán nuevas experiencias alrededor de la lectura. Iniciamos este programa con nuestra sección de música y texto. Hoy nos sumergiremos en canciones que hallan su inspiración entre la vida y un abrazo de esperanza para aquellos que han perdido mucho en la distancia, en ese abrazo negado, en el encuentro silenciado de estos tiempos.
Música y texto. De las palabras a las melodías en Libro Abierto.
Este abril de flores de muerte, este abril de las calles silentes, cuando el otoño pedregoso.
Iyapu, la vida volverá, el nombre proviene del idioma quechua y significa rayo. Iyapu viene a hacernos a palpitar al ritmo de la ciudad, señalando que no hay silencio eterno, que hay cantos palpitando en la garganta y que florecerá con fuerza extraordinaria del nuevo comienzo, brotará voces de unión y las de todo un pueblo. Iyapu es un grupo folclórico andino fundado en 1971 al norte de Chile, como un grupo se creó como un grupo de estudiantes. Una de las principales características del grupo en sus inicios fue el rescate de instrumentos, melodías y líricas relacionadas con la cultura andina. La inspiración de Illapu se centra tanto en lo autóctono como en lo folclórico, como es la parte social, política. Los álbumes del grupo se componen en temas que incluyen el contexto social. Este grupo señala que a sus miembros les interesa resaltar los problemas sociales que vive América Latina. El grupo cuenta con 13 producciones discográficas, entre ellas Despedida del Pueblo, Canto Vivo de Libertad y Amor, Vuelve Amor, Vuelve a la Vida, Sereno, Morena Esperanza, Momentos Vividos, y Ya Pude Vivir Esto y mucho más. Como les contábamos, Illapu es un grupo que florece y que también tiene una fuerza extraordinaria de remontarnos a otras épocas, también a reencontrarnos con nuestras esencias y con nuestras raíces. Recuerden visitar nuestro canal de YouTube Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones en la playlist de música y texto. Así que los invitamos a visitar nuestro canal Editorial Universidad de Nariño. Estás escuchando Libro Abierto y el día de hoy en la voz del autor nos acompaña Francisco Javier Torres, director de División, Autoevaluación, Acreditación y Certificación de la Universidad de Nariño. Pero aparte de eso tiene una trayectoria de más de 30 años, ingeniero agrónomo, y nos va a contar un poco más de la esencia como autor aquí en Libro Abierto.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Bueno, aquí tenemos a un súper invitado que nos está acompañando en la radio Universidad de Nariño 101.1 FM, el profe Francisco Javier, que aparte de eso ya tiene 40 artículos, 13 libros y una trayectoria maravillosa, con 30 años de experiencia, no solamente como director, sino también como docente. Bienvenido, profe, a este espacio de Libro Abierto.
Gracias, María José. Igualmente un saludo cordial al equipo administrativo y técnico de la Radio Universidad de Nariño. Muy contento conociendo estas instalaciones pues espectaculares. No había tenido la oportunidad de la vieja radio a esta. Es un cambio espectacular. Yo pienso que es clave en la gestión de la actual administración en tener estas instalaciones tan bonitas. Una invitación para que todos vengamos a conocer la Radio Universidad de Nariño 101.1.
Profe, aparte de eso, para ir rompiendo un poco el hielo y para que nuestros oyentes también lo conozcan un poco más, ¿quién es Francisco? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cuál es esa esencia que tiene?
Bueno, en la vida pensé en ser docente, aún lo va llevando la vida a incursionar en estas áreas. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión de la Universidad de Nariño y poco a poco me fui sumergiendo en esta actividad docente como profesor hora cátedra, por allá desde el año 88, y en el año 2002 ya hice mi entrada como profesor de tiempo completo. Esto posiblemente nos va llevando la vida a abordar unas temáticas y unos ámbitos distintos posiblemente a los que nos afronta pues la misma profesión, pero sin embargo vamos descubriendo unos aspectos supremamente interesantes, como es transmitir los conocimientos a los muchachos que hacen patria, en este caso los ingenieros agrónomos en la Universidad de Nariño. Poco a poco se incursionó y en este momento también he tenido la oportunidad, la confianza que me ha brindado la administración para pasar a otros ámbitos administrativos también, como la decanatura de la Facultad de Ciencias Agrícolas, la vicerrectoría académica y actualmente la División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación.
¿Cuál es esa esencia que usted tiene como docente y también esa inspiración que lo llevó a crear toda la parte de artículos científicos, de investigación y también toda la parte de ser escritor como tal?
Bueno, también se va encontrando en el camino, digamos, retos también, pero básicamente yo considero que el ingeniero agrónomo, por esencia, es un sociólogo también, es un humanista. Y por supuesto el contacto con la tierra, con la fauna, con los que están produciendo nuestros alimentos, yo pienso que es importante ese contacto y lo hace y lo vuelve a uno mucho más humano. En ese contexto yo pienso que tenemos mucho por hacer y básicamente a través, por supuesto, de la cualificación fui abriendo espacios entre acierto y error, caminos que me llevaron a visibilizar esa historia que posiblemente pocos conocen y claro, por supuesto, con el apoyo de las directivas, en este caso también con el apoyo de la editorial universitaria ha sido fantástico para que todos podamos, inicialmente para escribir, yo considero que es importante leer y por supuesto se le va despertando a uno estos retos tan importantes de que esa historia nos lleve a refundarnos también y que por supuesto la conozcamos también a través de nuestras funciones, como es a través de las clases, de las prácticas con nuestros muchachos.
Bueno, profe, aparte de eso también tuvimos una conversación previa en el que nos hablaba que la Facultad de Agronomía se fue reestructurando sus nombres y también se fueron de la mano reestructurando muchas cosas. En estos 30 años, obviamente, se ha modificado muchos aspectos, digamos, desde la parte académica hasta la parte de nuestra editorial y pues en el marco de los 120 años queremos saber cómo es ese entretejimiento de las nuevas cosas y proyectos que se están haciendo en la editorial, cuál ha sido como ese impacto que se ha generado y también que nos hable un poco de sus últimos tres libros, que es La Influencia de Comunidades Religiosas, Génesis de la Ingeniería Agronómica, y también este año usted realizó un lanzamiento, también estuvo en la Universidad del Carchi, Ecuador, haciendo la parte de su lanzamiento de la divulgación del conocimiento agrícola, entonces para que nos despierte un poco también ese interés y saber de qué trata estas novedades editoriales.
Gracias, María José, por la oportunidad. Hay un dicho popular que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirlo. Entonces yo considero que la Universidad de Nariño tiene, digamos, una trayectoria histórica muy, muy importante, arraigada en unos hitos históricos que sucedieron en el departamento de Nariño, entre ellos la influencia de las comunidades religiosas. Justamente esto nace en virtud de la tesis doctoral que yo abordé hace más de 10 años con Rode Colombia en el doctorado en ciencias de la educación. Eso nos permite ahondar unos ámbitos desconocidos, como es el caso de la exploración de archivos, la exploración de la historia, de documentos importantes que nos hacen descubrir elementos que hacen tener acceso a otras realidades también. En estos ámbitos, en estos contextos, surge el interés por mirar cómo las comunidades religiosas tuvieron una injerencia marcada en el nacimiento, por supuesto, de la Universidad de Nariño y de la educación agrícola también. Es así como la facultad, en este momento, la Facultad de Ciencias Agrícolas, tuvo sus inicios de la mano de religiosos. Por allá en el año 1914 ya hablábamos del Instituto Agronómico Departamental, que tuvo una corta vida. En 1935 tuvimos también la Facultad de Agronomía, que fracasó por no había profesores ni estudiantes. Pero ya en 1946, justamente en noviembre, se abre la Facultad de Agronomía y entonces empieza formalmente, digamos, la cualificación de ingenieros agrónomos. Es así como en esa avanzada inicial desde 1946 hasta 1958, que tuvo los inicios de la facultad, tuvo injerencia también no solamente de religiosos, sino de destacados profesores, ingenieros agrónomos extranjeros. Es el caso de alemanes, españoles, italianos, americanos, que fueron claves en lo que es hoy la Facultad de Ciencias Agrícolas. Justamente la historia pues trata estos tres ejemplares para visibilizar y justamente honrar el nombre de estos, yo diría, aventureros que fueron clave en los inicios, por supuesto, en el desarrollo de lo que es hoy la Facultad de Ciencias Agrícolas con todos sus programas de pregrado y posgrado.
Bueno, profe, es muy interesante porque se parte también de una historia para también conocer y culturalizar también como esos espacios y de pronto esos hitos que nosotros muchas veces desconocemos. Y es importante también saber cómo se refleja esa trascendencia de la agricultura en América y Colombia y cómo se inicia, digamos que... ¿Por qué se inicia a crear este tipo de libros que son muy importantes, ¿no? En este caso usted nos habla de las influencias de las comunidades religiosas, nos habla también como de la exploración de la historia, de los ámbitos desconocidos que quizás desconocemos, pero también es importante saber de cuál es esa trascendencia que tienen como los dos ejes, América y Colombia, y pues cómo se unen entre sí.
Sí, básicamente, mire, nosotros no estamos alejados de esta realidad inicialmente a nivel mundial, que la humanidad inicialmente lo que hizo para comer, para sobrevivir, fue explorar lo que le daba la naturaleza. Así fue hace más de 10.000 años como surgen esas comunidades, inicialmente los nómadas, pero posteriormente con el descubrimiento de las faenas agrícolas se asientan los grupos humanos, se establecen ya en unos espacios geográficos que les permite a ellos explotar, si dijéramos esa es la palabra, esos recursos naturales y posteriormente transformarlos. Nariño no escapa de esa tónica, inclusive hoy todavía el departamento de Nariño, gran parte de Colombia, pues surge su economía basada en la explotación del sector agrícola, del sector agropecuario. De allí la necesidad de que esas técnicas se lleguen al campo para que tengamos mejor calidad de productos, para que tengamos mejores rendimientos por hectárea y, por supuesto, para alimentar a una población que crecía y crecía a nivel mundial. Fue así como surgió la necesidad de establecer unas prácticas para que la gente también conozca. De allí que surge esa necesidad de fundar aquí en el departamento de Nariño y concretamente de la mano de la Universidad de Nariño, las facultades o escuelas agrícolas que permitieron cualificar talento humano para que tengamos hoy una agricultura mucho más moderna. En estos ámbitos, pues por supuesto hay una historia que queremos que conozcan todos los profesores, todos los estudiantes, la sociedad, para que nosotros sepamos de dónde viene nuestra carrera, cuáles son los retos que enfrentan nuestros muchachos en el campo, porque básicamente el ingeniero agrónomo, como le decía, es un humanista, él hace parte de la sociología rural, y entonces en la problemática del campo es bastante, bastante marcada, de allí que nosotros a través de la formación de los profesionales agrícolas, lo que queremos llevarles soluciones al campesino, soluciones al productor agropecuario, y por supuesto soluciones a la población.
Y ahora que hablan acerca de eso, también dentro de nuestra editorial hay diferentes libros de agronomía, también hay un libro que es La producción de la papa, en el que hablan acerca también de cómo Nariño es un potencial en toda la parte de la cosecha de la papa, también lo que hacen dentro de nuestra universidad, digamos que para cosecharla, y también cómo también sus obras y las obras de muchos más docentes dentro de la editorial, hasta de nuestros estudiantes, ayudan a potenciar, digamos que, nuestra agronomía, lo que tenemos, porque ese es como nuestro potencial y es también como la parte económica que ayuda como que a que Nariño pues tenga como una potencia mucho más grande en ese sector. Y aparte de eso, profe, ¿cuál es esa importancia de seguir elaborando este tipo de obras, de seguir divulgando toda la parte científica, investigativa que hay dentro de nuestra editorial y sobre todo de nuestra alma mater?
Correcto, sí, inicialmente mira que la exploración, digamos, del conocimiento agrícola se hace de manera empírica, pero después de 1970 que surge, digamos, con nuevos bríos la Facultad de Ciencias Agrícolas y se fundan, digamos, los primeros grupos de investigación, pienso que allí surge, digamos, estrictamente la investigación agrícola y de allí se desprenden, por supuesto, las publicaciones. Hicieron un reconocimiento en este momento, pues, a todos mis colegas docentes también que han tenido una difusión bastante amplia de lo que es el conocimiento agrícola y que llegue al campesino, que llegue al productor, que lleguen los estudiantes para, como decía anteriormente, pues lo que nosotros brindamos a la sociedad son soluciones. la producción de literatura, de artículos del ámbito agrícola es bastante importante en nuestro departamento y en la Universidad de Nariño, y por supuesto se desprende de ese apoyo que hemos tenido de las diferentes administraciones para coadyuvar y para fortalecer la investigación agrícola, no solamente de clima frío, que tú comentabas, María José, de la papa, sino también ha sido muy importante en café, en palma africana, en hortalizas, en especies menores, en arveja también, en muchas especies agrícolas que en estos momentos son el puntal de la economía, no solamente del departamento de Nariño, sino de muchas poblaciones en Colombia. De allí, claro, está el intercambio de ese conocimiento con otras universidades. También nos ha permitido intercambiar ese conocimiento. Nuestros muchachos están explorando también en otros países la posibilidad de prácticas agrícolas, de pasantías. Es así como muchos estudiantes han venido desde otros países, y nosotros también visitamos otros países justamente para llevar ese conocimiento agrícola a la gente que lo necesita en el campo, como son los productores agrícolas.
Profe, aparte de eso, también cuéntenos un poco de la creación de del libro de Génesis de la Ingeniería Agronómica, cómo se realizó y cómo fue para llegar también a la última autoría de la divulgación del conocimiento agrícola y esta experiencia también que vivió en la Universidad del Carchi.
Correcto, sí, digamos, estas publicaciones yo pienso que van por etapas. Inicialmente se hace una exploración bibliográfica en archivos. Justamente allí nació este libro, la Génesis de la Ingeniería Agronómica en Colombia, donde miramos cómo surge en el periodo republicano la necesidad de las escuelas agrícolas. Justamente la primera, que surge por allá en 1911 en la Facultad de Agronomía en la Universidad Nacional, en la sede de Medellín. Luego aparece en la Universidad de Nariño, y ahí luego de 1950 a 1970 hay una irrupción de facultades, de escuelas agrícolas, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, de la mano de las misiones extranjeras lideradas en este caso por Estados Unidos, que viene con unos bríos muy importantes para que se gesten aquí en Latinoamérica varias escuelas del conocimiento agrícola, y de la mano, claro está, de Alianza para el Progreso en su momento, y esas escuelas aún permanecen. En este momento en Colombia tenemos 21 programas de ingeniería agronómica, orgullosamente uno de los más antiguos, el programa de ingeniería agronómica de la Universidad de Nariño, como le comento, que aparece en 1946, y hasta el momento pues hemos formado cerca de 5.400 ingenieros agrónomos en estos casi 80 años de historia que tenemos en la Universidad de Nariño.
Es muy interesante porque son 80 años de toda la parte de ingeniería agronómica, son 30 años también trayectoria de docente, y para mí es importante saber cuál es el aporte más significativo que ha dejado esta investigación para entender y desarrollar toda la parte de la agricultura en Nariño, y ahorita también saber cuáles son esos nuevos propósitos para... ¿Cuáles son esos nuevos propósitos para entender un poco más el entretejimiento de nuevas universidades, alianzas que ustedes vayan a generar en el futuro?
Correcto, sí. Inicialmente, pues el conocimiento agrícola vino de la mano no de ingenieros agrónomos propiamente. A principios del siglo XX, pues eran otro tipo de profesiones, tal vez las que movían el conocimiento agrícola, historiadores, ingenieros, inclusive abogados. A principios del siglo XX tuvimos una producción pues muy corta pero muy importante de llevar ese conocimiento agrícola a la gente, pero luego después de 1946 que surge la Facultad de Agronomía, luego en 1962 el Instituto Tecnológico Agrícola, ya empiezan los profesores, los investigadores a generar el conocimiento propio, derivado como está derivado de los proyectos de investigación. Es así como surgen, claro, libros, ponencias, artículos, revistas, muy importante, la revista nuestra en la Facultad de Ciencias Agrícolas, que surge en 1969 de la mano de un español muy importante, el doctor Mario Blasco Lamenca, quien fue nuestro decano por allá en la década de 1960 a 70. Esa revista todavía, digamos, en este momento es una de las pocas que permanece en la historia en Colombia. Es una revista muy importante, una publicación indexada que ha tenido trascendencia nacional e internacional, para la divulgación del conocimiento agrícola.
Profe, ¿qué legado dejan estos encuentros? Y también dentro de su libro hablan acerca de los seminarios nacionales e internacionales y también que están documentados dentro de toda la investigación que han realizado. Entonces, ¿cuáles son esos legados? Y también, ¿cuál es ese trabajo que inspira a nuevas futuras generaciones que están interesadas en la agricultura y su historia?
Bueno, en algún momento, pues, cuando uno se enfrenta a estos retos, que muchas veces en la soledad, ¿quién va a leer mi libro? Me decía algún amigo mexicano, me dijo, no te preocupes que algún día alguien te leerá. Entonces, así es como ha ido trascendiendo esta literatura técnica y, por supuesto, histórica, alrededor de la ingeniería agronómica. Y la clave es inspirar, como tú decías, María José, inspirar a las nuevas generaciones, inicialmente a conocer esta historia. Y segundo, atreverse a escribir. Por supuesto que no son retos fáciles, pero hemos contado con el apoyo irrestricto y fundamental de la editorial universitaria. Yo quiero aprovechar la ocasión para saludar al doctor Gilbert Blanco, que ha hecho un papel espectacular, por supuesto, con el apoyo de todo su equipo técnico. Hemos tenido últimamente en la universidad, pues digamos, una explosión de publicaciones de todo nivel, no solamente de las ciencias naturales, sino de las ciencias sociales. Y eso es muy importante, porque mire, María José, la publicación hace parte de esos estándares que nos miden para haber logrado nosotros no solamente la acreditación institucional, sino también la certificación y, por supuesto, la acreditación en este momento de muchos programas académicos que nos dan a nosotros esa calidad y nos dan a nosotros ese prestigio como Universidad de Nariño en el marco de los 120 años de nuestra querida alma mater.
Profe Francisco, déjeme felicitarlo porque usted ha hecho un gran impacto dentro de nuestra alma mater. Nos habla acerca de todo lo que se vive en la investigación, la influencia de las comunidades religiosas, los ámbitos desconocidos, la exploración de cómo se crea esta academia, de lo que es la parte agrícola, que empieza desde 1914 y se va desarrollando hasta lo que conocemos ahorita. También usted, dentro de sus 30 años, ha dejado un impacto y una huella muy increíble dentro de muchas generaciones, de más de 5.000 estudiantes que han pasado para conocer más allá de lo que de pronto nosotros desconocemos, el saber la historia y el saber de cómo también se cultiva la tierra, de cómo están siendo proyectadas y estas potencias económicas que tienen para nosotros es de mucha inspiración. Así que también, profe, para ir cerrando este capítulo del libro abierto, ¿cuáles son esas proyecciones que se tiene a futuro? Y si su vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría y por qué?
Bueno, muy buena pregunta, pues son retos. En este momento estoy terminando una producción que la hice con mucho cariño en memoria de un docente nuestro desaparecido hace casi ya año y medio, el doctor Hernán Burbán Orjuela. Esa es una biografía de toda su producción académica, su dedicación a la investigación. Ojalá, esperamos que muy pronto tener ese libro concluido para que lo puedan disfrutar ustedes y, por supuesto, honrar el nombre de estos docentes, estos maestros, profesores que le dieron brillo a nuestra facultad. En cuanto a la pregunta de el libro de mi vida, en este momento estoy escribiendo una novela, una autobiografía, que me parece que es lo más complicado. Los libros técnicos posiblemente son muy fáciles de hacer, ya mirando, pero cuando uno se pone en consideración, cuando uno habla en primera persona, es bastante difícil. Ya llevo 3-4 años, no me he podido avanzar de la página 34, pero espero en el futuro tener concluido, y ese es un reto bastante importante que yo pienso sacar adelante. No sé cuánto tiempo me demore en terminarlo. Yo pensaría que ese libro habla sobre cómo fue mi vida familiar, profesional. Tal vez para mí pueda ser una sorpresa. Espero que mis familiares, mis amigos, lo tengan como una especie de inspiración para que nadie en la vida se atreva a decir que no puede escribir. Pero lo importante para que uno pueda escribir, yo pienso que inicialmente tiene que leer. Así es que la lectura es clave.
Bueno, profe Francisco, qué gusto tenerlo, que siga escribiendo esa autobiografía y que ojalá en un futuro la podamos conocer, porque es de mucha inspiración. Siento que los docentes y los estudiantes marcan un hito muy importante dentro de nuestra vida, dentro de nuestro desarrollo tanto humano y profesional. Y qué gusto que aparte de la parte investigativa, también esté la parte de la novela, la biografía, la parte de la literatura, la poesía. Así que también invitamos a las personas que nos están oyendo, si ustedes son estudiantes o docentes de la universidad, pues la editorial está abierta para que ustedes puedan escribir todo tipo de libros. Allá estaremos con los brazos abiertos para orientarlos y qué chévere que también exista este tipo de ocasiones para conocer un poco más acerca del autor.
Gracias por la oportunidad. De nuevo reitero mi felicitación a la Radio Universidad de Nariño, al equipo técnico, a ustedes que hacen un trabajo espectacular en la editorial universitaria, por supuesto a todas las directivas, y que viva la Universidad de Nariño en nuestros 120 años de historia, de brillante historia académica y profesional en nuestro departamento.
Que viva, así es. Muchísimas gracias, profe Francisco. Las puertas de la Radio Universidad de Nariño y del Libro Abierto están abiertas para conocer muchos más proyectos que se vienen adelante. Y así concluye este episodio de La Voz del Autor. Para nuestra audiencia, cordialmente invitados a cuidar también nuestra parte agrícola, a conocer un poco más acerca de todo lo que es nuestra historia, como es la parte de la agricultura, su historia, los documentos, la memoria, entre otras. A continuación les presentamos las últimas y más emocionantes novedades editoriales de la Universidad de Nariño en nuestra sección Novedad Editorial. Así que manténganse sintonizados para descubrir estas joyas literarias que enriquecerán su biblioteca y su mente.
Novedad Editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Traemos para todos ustedes la novedad editorial de este martes y el libro titulado es Educar en Valores para la Vida, de los autores Jaime Álvaro Torres Mesías, María Alejandra Narváez Gómez. Este libro representa los resultados de dos investigaciones realizadas en el marco de la maestría en educación de la Universidad de Nariño. La primavera, titulada En el mundo de valores en la escuela, se enfocó en el análisis documental de los proyectos educativos de las instituciones educativas y en los imaginarios de los estudiantes sobre los valores, identificando correspondencias y divergencias entre ellos. Así también está La formación en valores entre el mito y la realidad, exponen las concepciones de los docentes sobre los valores, la jerarquización de los valores reconocidos de la institución, las estrategias, proyectos utilizados por los docentes y la identificación de los obstáculos para la formación en valores. Este libro lo pueden encontrar en la página web editorial.udenar.edu.co. También pueden revisar nuestro catálogo de libros y si gustan adquirir algún ejemplar en formato físico, visítanos en nuestra librería que queda al frente del bloque tecnológico de la Universidad de Nariño, sede Toro Bajo. También te invitamos a que sigas nuestras redes sociales como Editorial Universidad de Nariño en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Llegamos al final de este programa y agradecemos cordialmente a la dirección de la Radio Universidad de Nariño, a nuestro control máster Dayana Mora y a nuestro rector Jairo Antonio Guerrero García. Con esto cerramos otro capítulo de Libro Abierto. Yo soy María José Arboleda Sánchez. Espero que se unan nuevamente a un nuevo episodio. Los esperamos con los brazos abiertos y también con mucha energía para que nos escuchen todos los martes a las 3 de la tarde. Con un abrazo y la mejor energía nos despedimos. Chao, chao.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde. En la 101.1 FM, Radio Universidad de Nariño.